Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I will.
Son las 4 y 6, una hora menos en Canarias. Esto es La Noche de COPE. Gracias por estar ahí. A ritmo de este basket case de los Green Day que nos cuentan nuestros oyentes, Mónica.
Mira, por ejemplo, a ver, tenemos a Teresa desde Zaragoza que nos ha llamado y dice que es una adicta a las hermanas Hilda de la familia Cebolleta y personajes, la pareja Antonio Casar y Ángel de Andrés, dice que hay que recordarlos. Josefa desde Ferrol dice Mortadelo y Filemón.
Mortadelo y Filemón están triunfando esta noche.
Es el triunfo de hoy.
Son, vamos, la pareja más querida.
Alejandro desde Valencia dice de dibujos Rasca y Pica y de película Keanu Reeves y Sandra Bullock, que han hecho unas cuantas juntas,
sí,
¿es cierto?
Sí, es verdad. ¿Sabes de una pareja de cine que me acabo de acordar y que te va a encantar?
Dime.
Wesley y la princesa, de La Princesa Prometida. Ay, es que sabía que te iba a gustar.
Sainz.
A ver, sigue contando qué nos dicen nuestros oyentes.
Qué bonita película. Bueno, sigo en Twitter. Albert de 1793 dice Pepe Gotera y Utilio. Y en el teatro, Juanito Navarro y Quique Camoiras.
Es verdad. ¿No te parece que estas parejas son indisolubles? O sea, piensas en uno y se te viene a la cabeza el otro, vamos, en cuestión de segundos.
Totalmente. Mira, LM Lag ha vuelto a escribir en Twitter para decir, además de Mortadelo y Filemón, el gordo y el flaco, y Romina y Albano.
Ah, Romina y Albano.
Fíjate. En el correo electrónico, Sempere dice, ¿os acordáis casi al final de la película Con faldas y a lo loco, la pareja Jack Lemmon y Joe Brown? Dice, le dice el uno al otro la frase, tengo que confesarte que no soy una mujer, y contesta el otro, nadie es perfecto, dice la extraña pareja.
Yo esta película, yo Con faldas y a lo loco, la vería, o sea, seguidas unas 10 veces.
Es una de mis preferidas.
Osgood, he de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Primero, porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo, fumo muchísimo. ¿Me es igual? Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
Pues nada. Es genial.
Qué peliculón, qué peliculón.
Qué pedazo de escena final. Y en Facebook, para contar, por lo menos para citar alguno de los mensajes, dice Pino García, Zipizape, Pajares y Esteso, Piolín y que era Silvestre.
¿Y Silvestre?
Tipicol, la pareja de cine que le encanta es Richard Gere y Julia Roberts.
Y Julia Roberts. El otro día pusieron Novia a la Fuga y Pretty Woman creo que también pusieron, y es que es verdad.
Pretty Woman se repite y se repite.
Y se repite y se repite, qué pareja. Y creo que hay una que es típica, tipiquísima, y no la ha dicho nadie, Bonnie and Clyde.
No.
¿Verdad?
No, y de los mensajes que yo tengo por aquí creo que nadie lo ha citado. Pues nada, si quieres citarlo o quieres contarnos cuál es tu pareja artística real, animada, de literatura, de cine, lo que quieras, lo puedes decir.
Tema libre.
En Facebook y en Twitter, ahí nos encuentras como La Noche de COPE, el correo electrónico lanoche@cope.es o el teléfono 950-6006.
Y continuamos en esta hora con una lección de vida. Desde su nacimiento, Andrea ha tenido que luchar contra viento y marea para poder superar 65 operaciones y un auténtico calvario de problemas de salud. Una enfermedad rara llamada pseudoobstrucción crónica, que implica una falta de terminaciones nerviosas en el intestino, le destrozaba el aparato digestivo.
Ahora, con 16 años, Andrea ha demostrado tener una gran fuerza y muchas ganas de salir adelante. Aunque en varias ocasiones dieron su situación por terminal, ha conseguido superar todos sus problemas de la mano de su madre y ahora puede visualizar un futuro más alentador. Gracias a una unidad de digestivo del Hospital La Paz en Madrid, ha salido adelante, superando multitud de operaciones. Una de ellas, hace tan solo 3 meses, suponía un trasplante multivisceral de 6 órganos, estómago, páncreas, hígado, duodeno, intestino delgado e intestino grueso. Andrea hablaba en la tarde de Ramón García para contarnos su historia.
La historia comienza desde que nací. Yo ya venía con problemas desde que estaba en la barriga de mi mamá. Sabía exactamente cuál era la clase de problema que yo tenía. Con el paso de los años fueron investigando, pero no encontraban solución. Hasta que un día mi madre vio que en La Paz había soluciones para casos como el mío. Hasta que a los 6 años me hicieron el primer trasplante. Un verano sufrí un rechazo y las cosas volvieron a fallar otra vez. Y ahora, hace 3 meses, pues me hicieron un trasplante multivisceral. Y la verdad es que ahora estoy bastante bien.
Con 16 años y 65 operaciones, Andrea muestra una gran vitalidad y ya piensa en cuáles serán sus próximos objetivos.
No queda otra. A ver, hay momentos en que sí, uno se viene un poco abajo, pero no sirve de nada en el fondo. Quiero salir, quiero disfrutar, quiero reír, quiero ir al instituto, quiero hacer un montón de cosas, quiero viajar. Me gustan mucho los niños pequeños, me gustaría hacer algo de jardín de infancia.
En la entrevista que le realizaban, nuestra protagonista dejaba un mensaje de apoyo para la gente que se encuentra en una situación similar.
Pues yo les diría que ánimo, que no ganan nada viniéndose abajo, siempre hay que mirar hacia adelante porque hay cosas maravillosas que están por venir y que todo el mundo tiene que aprender a creer.
Además, en la mañana de Javi Nieves, hablaban con Sonia, su madre, para hacer un repaso a su enfermedad.
La enfermedad de ella, en cuanto ya sale al mundo, ya me dicen que tiene una enfermedad rara, pero no saben exactamente la que tiene. Lo que pasa es que creían que era una enfermedad y luego al final pues, fue otra más grave todavía. De hospitales, de buscar médicos, que al final resulta que por casualidades de la vida, un médico de urgencias fue el que lo detectó. Empezaron ya las operaciones.
Por último, explicaba qué significa para ella el éxito del trasplante multivisceral de hace unos meses.
Para mí significa fuerza, creer que va a llegar una vida mucho mejor, que vamos a tener una vida normal, dentro de sus cosas, ¿no? De sus revisiones y sus medicaciones, que sabemos perfectamente que esto es una enfermedad crónica, pero que tengamos una calidad de vida. Y eso era lo que perseguíamos y eso es lo que hemos conseguido.
Todo un ejemplo de superación y de positividad, el de Andrea y el de su madre en estos tiempos que corren. Atracciones salvajes no cesa. La última que hemos conocido se encuentra en Dinamarca. 30 metros de caída libre sin sujeción a 90 kilómetros por hora, donde los valientes se lanzan al vacío sobre una red. Hace pocos días nos enterábamos de que tras publicar un vídeo con antiguas imágenes de sus instalaciones, que se convirtió en viral en YouTube, el Action Park, situado en Nueva Jersey y considerado como el parque de atracciones más peligroso del mundo, se va a reabrir. 6 personas murieron en este parque y varios cientos resultaron heridas, con un récord de media de 10 lesiones diarias. Pero aún así, y pese a haber sido cerrado hace más de 20 años, sus propietarios pues han decidido su reapertura. Y seguimos arrojando datos, tristes datos, y es que la última noticia que lamentar en nuestro país pasa por Terra Mítica, donde un joven islandés de 18 años falleció al salir despedido de la atracción Infierno después de que fallara el arnés de protección. Para hablar del auge de estos parques, de algunas de estas peligrosas atracciones y, por supuesto, de lo bien que lo podemos pasar en un parque temático, tenemos con nosotros a Guillermo Cruz, presidente de la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos y director de Isla Mágica. Guillermo, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En primer lugar, a ver, tenemos que ser justos y decir que muchos de estos parques pues solo salen en los medios de comunicación cuando hay una noticia mala o alguien pues ha tenido la mala suerte de tener algún incidente en alguna atracción. Y en los parques pues te lo puedes pasar realmente bien, de hecho para eso están.
Efectivamente, los parques en general tienen una seguridad que está demostrada además. No tenemos incidencias apenas en ninguno de los parques sobre todo los españoles, que somos los que más conocemos, y el sector en general es un sector muy comprometido con la seguridad en las atracciones y sometido a una gran normativa y muchas gamas de mantenimiento para todas ellas, con carácter diario, mensual, anual. En general es un sector verdaderamente seguro.
O sea que los parques nuestros, los de nuestro país, los de España, son todos muy seguros, pasan sus revisiones, supongo que cada atracción tendrá unas revisiones pues cada determinado tiempo y otras pues que a lo mejor cada más o cada menos. Lo que está claro es que todos cumplen con la normativa y son parques seguros.
Bueno, los que pertenecen a la Asociación Española, nosotros tenemos el compromiso de realizar tanto todas las revisiones diarias, semanales y anuales que nos marcan los fabricantes y las normativas a las que estamos sometidos. Y en general ese es el compromiso. El sector está comprometido con ello y yo creo que el índice de siniestrabilidad es relativamente muy bajo.
Muy pequeño. Tenemos, Guillermo, atracciones muy peligrosas en nuestro país, porque yo creo que en comparación pues con lo que vemos en otros países, por ejemplo, la que estábamos comentando al comienzo, la de Dinamarca, esta de 30 metros de caída libre sin sujeción, yo creo que las nuestras son bastante light en comparación con otros países.
Sí, la verdad es que yo no hablaría de atracciones de riesgo, sino atracciones de alta emoción o menos emoción. Uh-huh. En general el riesgo, muchas actividades en nuestra vida tienen un cierto riesgo, ¿no?
Sí.
Las atracciones en realidad son elementos mecánicos con una serie de controles muy exhaustivos además y que, bueno, no tienen por qué tener riesgos. Sí que es cierto que hay gente que requiere más sensaciones o más ganas de adrenalina, como dicen, ¿no? De soltar adrenalina y, por lo tanto, bueno, prefieren cosas de mayor índice de emoción, ¿no? Pero en general riesgo no tienen por qué tener.
Queda claro. Guillermo, ¿qué precauciones hay que tener en cuenta a la hora de montar pues en una atracción de este tipo? Como tú dices, en una atracción de alta emoción.
Bueno, en general lo que hay que hacer es cumplir las instrucciones del personal que está operando la atracción. Es decir, todas tienen una serie de requerimientos que están basados en algunos casos en la altura, en el peso, en la dimensión del torso, y hay que cumplir una serie de requisitos para poder montar y luego una serie de instrucciones y restricciones en cada una de ellas. Pero si todo se hace de acuerdo a la normativa, a las indicaciones de los operadores y siguiendo las instrucciones de los fabricantes y de las empresas que certifican las atracciones y que marcan cómo y de qué manera hay que utilizarlas, no tienen por qué tener ningún riesgo.
O sea, ¿están bien especificadas en nuestro país, como estás contando tú ahora, o hay un operario que te dice, el peso, la edad? Yo he visto, de hecho, algunas atracciones en las que te dicen que si padeces algún tipo de enfermedad, sobre todo en estas de alta emoción, te dicen pues que mejor que te quedes en tierra.
Sí, sí, por supuesto. Daros cuenta que en realidad hay, digamos, tres factores que influyen en el funcionamiento y la seguridad del ciclo. Por un lado, que la instalación esté verdaderamente bien montada, mantenida y de acuerdo con todas las normativas vigentes. Por otro lado, que quien la opera cumpla con todos los requisitos y sea estricto a la hora de aplicar las restricciones que tenga cada una de las atracciones. Y por otro lado, el propio usuario también tiene que ser consciente de que tiene que hacer caso y, por supuesto, ser consciente del uso que está haciendo de un elemento mecánico al cual hay que, tiene que cumplir con los requisitos que son necesarios.
Que hay que tener un poquito de cabeza, Guillermo, porque yo no sé si hay mucha gente que acude a los parques de atracciones y no sé si la gente no ve el peligro en el sentido de que a lo mejor se monta en una atracción con un niño que no cumple la estatura o la edad y le da igual. O sea, por eso, no sé si, por ejemplo, el perfil del usuario español ve el peligro o son un poco inconscientes en este sentido.
No, en general la gente está bien educada y no tiene problema. Bien es cierto que hay veces que a un parque de este tipo vamos a divertirnos, a disfrutar, y muchas veces supone un inconveniente el que alguna restricción de alguna de las atracciones pues suponga pues una incomodidad o un pequeño lamento para uno de los usuarios, en este caso los niños, que son fundamentalmente
los que quieren montar y no pueden.
Sí, esto es labor de todos, el intentar convencerle. En cualquier caso, siempre hay atracciones, en nuestros parques hay atracciones para todo tipo de público y de todo tipo, o sea que no hay ningún problema. Siempre va a haber una oferta que disfrutar por
para todos. Para todos, para todos. Sí. Guillermo, estamos en verano, buen clima, tiempo libre, ahora en vacaciones. Supongo que desde Semana Santa hasta finales de este verano, pues el público que acude a este tipo de parques, a los parques temáticos, se multiplica en estas fechas.
Bueno, seguro. Esta empieza a ser nuestra temporada alta, aunque ya venimos desde principios de verano, ya empieza la temporada alta hasta mediados de septiembre, finales de septiembre. Daros cuenta que en los parques que pertenecen a la Asociación Española de Parques de Atracciones, a AEPA, recibimos aproximadamente 14 o 15 millones de visitas por temporada.
14 o 15 millones, ya está bien, ¿eh?
Sí. Son mucha gente y en realidad, fíjate, a una media de 20 o 30 atracciones grandes que tenemos cada uno de los parques, pues estamos hablando de 100 millones de vueltas, digamos, de usos de atracción, ¿no? En una temporada. Quiero decir que el uso y la presencia del público en los parques de atracciones va a más y afortunadamente, bueno, pues es un pequeño nicho del ocio que, bueno, intentamos que sea un referente, ¿no?
¿Y cuál es el perfil? No sé, ¿van más familias, gente joven, parejas, extranjeros, gente de nuestro país?
Bueno, depende de cada parque donde estemos situados, ¿no? Los parques que están más en la costa y más hacia el norte de España, como puede ser Portaventura o Terra Mítica, pues tienen un mayor índice de visitantes extranjeros, ¿no? Los que estamos un poquito más al sur, como es Isla Mágica, el público es un poco más nacional. Pero en general, sí, es un público familiar y de disfrute, aunque en general hay oferta para todas las edades, ¿eh?
Tenemos muy cerquita a Francia. Francia se le conoce porque tiene cantidad de parques temáticos, de todo. Tenemos del Principito, tenemos absolutamente de todo. ¿Tenemos algo que envidiarle, por ejemplo, a Francia en cuanto a parques temáticos?
Bueno, yo creo que, verás, depende de lo que estamos hablando, ¿no? En Francia está Euro Disney y hay grandes parques, ¿no? En España también, ¿eh? En España tenemos un nivel importante, Portaventura, Terra Mítica, la Warner en Madrid, Parques Reunidos en general, Isla Mágica, en fin, tenemos un abanico muy importante. Hombre, los parques, tú sabes, dependen un poco del núcleo de gente que tengan a su alrededor y el nivel adquisitivo que tenga la población que vive por allí cerca. Esa es un poco las claves del éxito, ¿no?
Pues Guillermo Cruz, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y para despedirnos, yo creo que deberías decirle a nuestros oyentes que estamos en una buena época para que visiten los parques temáticos españoles, ¿no?
Por supuesto. Yo se lo recomiendo a todo el mundo y sobre todo sí me gustaría, en base a los acontecimientos desgraciados que hemos tenido últimamente, transmitir confianza, seguridad. El sector de los parques temáticos es un sector muy, muy comprometido con la seguridad y lo único que pretendemos es transmitir o compartir todas las emociones posibles con el público que nos visita y que, bueno, pasen la jornada más agradable del verano que puedan presumir.
Nos has convencido. Guillermo Cruz, presidente de la Asociación Española de Parques Temáticos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ródena, doña Belén.
Veranito.
Oh, qué bien.
Buen tiempo.
Bien.
Vacaciones. Unos estarán ya y otros a punto de irse. ¿Eh? Vacunas.
Depende. Yo me voy a cantar el pino de arriba.
Y no hay vacuna, no te recomiendan ninguna. No puedes entrar en el país sin la fiebre amarilla.
Claro, bien, esto
nos deja mucho más tranquilos, ¿eh?
Eso, pues nada.
¿Pero y qué pasa? ¿Qué pasa si nos vamos a algún sitio un poco más complicadillo?
Pues lo que pasa es que debes de ser sensato.
Por supuesto.
Eso es lo primero. Lo que está claro es que, bueno, cada vez más nos gusta viajar. Y a mí el primero, ahora fuera de broma. A mí me apasiona viajar. Y cada vez nos gusta viajar más a sitios pues más exóticos.
Sí.
Empiezas pues con Cantalpino de arriba, después vas a París, Moscú, tal, y ya vas saliendo.
Y cuando pasas de Europa vas a Asia y de Asia a África.
Myanmar y después
claro.
A África. Bien, lo cierto es que no hay nada como conocer mundo, es lo que más enseña, pero hay que hacerlo con precaución.
Y con cabeza.
De eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque lo tenemos muy fácil. En cualquier provincia de esta España nuestra, pues tienes un centro en donde te pueden informar de las vacunas que te tienes que poner o que no te tienes que poner, de la prevención, porque no todo vacuna, ¿eh? Es decir,
que hay veces que no hace falta vacunarse.
Por ejemplo, con la malaria,
pastillita,
es prevención. Entonces, pues también te informan de ello. Y después también tienes que tener una serie de normas que son básicas y yo creo que es de sentido común. Lo que pasa es que ya sabes que el sentido común en muchas ocasiones es el menos común de los sentidos. Por ejemplo, vas y te dicen, oye, que me fui a México, me fui a no sé qué sitio y me cogí, y todo el mundo se ríe, ¡ah, el mal de Montezuma! ¿Y eso qué es? Pues, ¡oh, que un día sí! Bueno, un día sí, no, una hora sí y otra hora también estaba en el baño.
La tripa mala.
¿Y eso por qué fue? El mal de Montezuma. Pero vamos a ver, ¿qué fue lo que hiciste? Hombre,
bebí agua del grifo.
Comí
alimentos que a lo mejor no debía.
Por la calle, que,
claro,
que mira que tenían pinta de estar fresco, y seguro que estaba fresco, pero sepa Dios cómo los regaron. O si no también, oye, yo no hice nada de eso, pero tenía mucha sed y tomé agua embotellada, pero con unos cubitos de hielo que eran de un sitio que yo no sé qué sitio era aquel. Digo, pues ahí
tienes el mal de Montezuma.
Ahí tienes el mal de Montezuma, que en su época esa agua embotellada no existía.
Pues de eso vamos a hablar, de enfermedades tropicales, y esta noche nos acompaña el doctor Fernando de la Calle, de la Unidad del Viajero de la Paz. Muy buenas noches, don Fernando.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, yo creo que tenemos que hablar y hablar ampliamente, y eso es lo que vamos a hacer esta noche, de las enfermedades tropicales en general y de todas esas enfermedades que nos podemos pillar ahora en esta época, y ya digo, sin ser tropicales, pues que también podemos coger una salmonelosis aquí en nuestro país.
Sí, sí, sí que es cierto que siempre por eso es importante también acudir a unidades especializadas, porque a veces pensamos que solo hay que tomar prevenciones, yo qué sé, te vas a Kenia o...
Sí.
Pero es verdad que, como dice usted, pues hay muchos otros puntos del planeta en los que es conveniente ir protegido y aconsejado, sí.
Totalmente de acuerdo. Bueno, comentaba yo que en cualquier provincia ya encontramos centros en donde nos asesoran dentro de nuestra red sanitaria nacional.
Sí. Yo creo que ya prácticamente muchos sitios en España tienen sus unidades especializadas y yo creo que cada vez se van conociendo más, pues porque la gente también se va dando cuenta de lo importante que es la prevención para este tipo de circunstancias y viajes y demás.
Bueno, pues ahora vamos a pensar en aquellos que se van a ir de viaje dentro de un mes y en aquellos que se van a ir de viaje dentro de 5 días y dicen, bueno, ¿y qué hago? Vamos a empezar por los últimos. Los que se van a ir de viaje dentro de 5 días, ¿están a tiempo de hacer algo?
Pues los que se van con tan poquito margen, el problema es que muchas de las vacunas tardan al menos 7-10 días en hacerte efecto y en hacer inmunidad.
Claro.
Por tanto, hombre, nosotros siempre, esto es mucho más complejo, abres fichas médicas a las personas que vienen, porque luego según la actividad o el tipo de viaje que vaya a ser, bueno, si tú te vas a lo mejor dentro de 5 días a hacer una cooperación un mes y medio a algún sitio de África, Aún así sí que es conveniente ponerte ciertas vacunas, aunque te terminen haciendo efecto pasado unos días. Y sí que nos daría tiempo para esos viajes de tan corto plazo, pues las prevenciones para la malaria, por ejemplo. Sí, sí que eso sí que estamos a tiempo.
¿Cómo se previene la malaria?
La malaria a día de hoy, o paludismo, que es la misma enfermedad, a veces dudas que tienen las personas que vienen a vernos, es la misma enfermedad malaria y paludismo, no hay una vacuna y lo que tenemos es lo que llamamos quimioprofilaxis. Es un fármaco que tú te tomas para tener, digamos, en sangre circulando esos niveles de fármaco por si hay contagio de la enfermedad no desarrollarla. Y entonces siempre es en comprimidos, en pastillas.
Y doctor de la Calle, ¿qué pasa con los efectos secundarios de estas pastillitas? Porque yo algún viaje me he ido y los efectos secundarios de esta pastilla son un poco complicados.
Mira, pero la rabia que nos da a nosotros a veces en esta consulta es que también hay mucho mito circulando y confusión.
Claro.
Hay diferentes fármacos para prevenir la malaria, para empezar por ahí. No solo hay uno. De los diferentes fármacos, cada uno tiene su indicación, sus efectos secundarios y se les puede mandar a unas personas u otras. No todos son tan malos, no todos son tan buenos y también ajustando según las necesidades de la persona que tenemos enfrente a nuestra consulta.
Claro.
Entonces, también hay que pensar que determinados tipos de paludismo son muy agresivos y a veces hay que valorar el riesgo-beneficio y merece la pena tomar una prevención en muchas ocasiones.
¿Y te cubre al 100%, por ejemplo, en este caso las pastillas de la malaria?
A ver, nosotros en medicina siempre decimos que al 100% no hay nada. Las prevenciones, unas más que otras, pero sí que son muy eficaces. Evitan que desarrolles la enfermedad. Si por cualquier circunstancia da la mala suerte de que a lo mejor algún síntoma sí que presentas, pero siempre van a lograr que tú no desarrolles una enfermedad grave, que por lo menos es el objetivo para que tú, mientras estés viajando, no tengas una enfermedad de este tipo grave, al menos.
Bien, pues imaginemos que ya vamos totalmente protegidos o no. Bien, si no me he protegido lo suficiente y tengo la mala suerte de encontrarme con ese mosquito anófeles, ¿qué síntomas son los que puedo tener?
Pues bueno, el problema de la malaria al paludismo es que muchas veces en principio es pues inespecífico, fiebre alta, malestar general. Con cierta frecuencia puede haber algún síntoma de diarrea, lo que nos puede confundir con otras enfermedades. Y en un principio, así a nivel usuario que tú puedas identificar estando allí, pues eso, un cuadro febril, con malestar, con mal cuerpo, pues puedes tener un poco de náuseas y algo de diarrea puede ser.
Bien, perfecto.
¿Y en ese momento qué se hace?
Pues si te pilla, siempre nosotros, cuando te vas a cualquier país, debe entrar en la planificación de tu viaje el ver a dónde vas y el saber si dispones de algún seguro médico o no, el saber si al destino a donde vas está abastecido de ciertos hospitales y de dónde puedes estar por si los necesitas.
Claro.
No tenemos que olvidar que eso es parte de la preparación del viaje, porque claro, si a ti te pasa eso y no tienes un médico que te pueda asistir, pues nosotros intentamos dar unas nociones de botiquín. Pero claro, hay muchas cosas que tú a nivel usuario, si no te diagnostican o te ve un médico, pues
complicado.
Eso te iba a preguntar, Fernando, el botiquín.
Nosotros en el botiquín hacemos unas nociones básicas. Bueno, siempre hay que, pues lo mismo, otra vez, por eso estas unidades, según antecedentes de cada uno, pero por ejemplo, pues antihistamínicos por posibles reacciones alérgicas o a picaduras. Es importante a lo mejor ciertas cremas con algo de antiséptico, de corticoides, por rozaduras,
claro,
por cosas que en climas tropicales se pueden macerar más. Hacemos siempre una especificación de si haces una diarrea con signos de alarma, es decir, diarreas con fiebre alta o diarreas con sangre en las deposiciones, así como cosas básicas, mandarle el antibiótico específico que varía un poco según la zona del planeta donde vayamos, por cosas de resistencias bacterianas y demás. Pues un poco igual esas serían los pilares principales, así a nociones.
Perfecto, y una vez que ya estamos ahí, yo decía antes que el sentido común, es decir, yo por lo menos, y a mí me gusta mucho viajar, pero siempre lo digo, sentido común, porque en muchas ocasiones voy y veo gente que, de luego, lo que menos tiene es sentido común. O sea, a mí no se me ocurre por la calle ir cogiendo pues fruta o verdura que tienes, bueno, que digo, Dios, eso no. Unas hormigas fritas me las puedo comer, porque sí.
¿Están fritas?
Porque están fritas, pero no, y están muy ricas, pero sí. Claro.
Sí, efectivamente es importante el sentido común. Nosotros también dedicamos parte de la consulta a intentar, efectivamente, dar unas nociones. Pues no puedes tomar fruta, agua, comidas crudas, que no se nos olvide que algo crudo no ha estado sometido a ningún tipo de cocción ni cocina y, por tanto, puede ser portador de más bacterias o parásitos que algo que eche humo, como decimos
siempre
nosotros.
Cocinado, ¿no, doctor de la calle?
Lo ideal es que siempre esté cocinado. Y si no, que en el... Lo ideal sería eso. Si no, si es un hotel ya un poquito de más clase, que nos sepan, vamos, de más nivel económico me refiero, que nos sepan decir que a lo mejor son ellos los que congelan su propio agua tratada y tal, bueno, pero sí, yéndonos a todo cocinado que eche humo, es un valor ya más seguro, sí.
Y ahora te quería preguntar, porque, bueno, según vas teniendo más experiencia con viajes, pues eso, cada vez te metes en sitios más raritos, y llega un momento en donde te empieza a gustar, pues, acampar, a lo mejor, en alguna selva.
Con animalitos.
Con animalitos, y en donde tienes que depurar el agua. ¿Qué consejos son los que tú das? ¿Las pastillicas esas que llevamos son suficientes o qué consejos son los que das?
El problema de las pastillas, sí, pueden ser suficientes, lo que pasa que más allá de marcas comerciales concreto, por ejemplo, siempre que compremos una pastilla potabilizadora, tenemos que ver bien que se acompañe de o bien un prospecto o alguna hoja informativa en la que nos dé bastante detalle de todo lo que mata, digamos. Claro. Pues que nos ponga que elimina bien de bacterias, de esporas, de huevos, de parásitos, de... Cuanto más completa sea esa información que nos da el producto, más fiable será. Entonces, bueno, en cuanto a pastillas potabilizadoras, más que fijarse en marcas, que venga acompañado de una información completa y que lo que más mate, pues más eficaz va a ser.
Perfecto. ¿Y el repelente, los sprays repelentes? Porque, claro, es otra.
Esto es, es un mundo, lo de los repelentes es que tropicales.
No, es que es un mundo, sí. Porque, claro, yo uso, bueno, no voy a dar el nombre comercial, pero... Es
pulseras que, ultrasonidos.
Bueno.
Pero, aplicaciones de móvil.
Con eso nos vamos a meter ahora.
Madre mía.
Porque sí. seguro que el doctor, sí, de la calle tiene mucho que decir. Pero bueno, en cuanto a spray, yo no quiero utilizar nombres comerciales, hay algunos que se me van con unos sprays que dicen, bueno, es un repelente de mosquito, y digo, pero si es que eso huele a Chanel número no sé cuánto. repelente, pues buen repelente tiene que ser, y de luego no huele a Chanel.
Sí, el buen repelente, efectivamente, por no entrar en marcas comerciales, porque es muy fácil. Un buen repelente de mosquitos para aplicar en la piel es aquel que ponga, porque siempre viene escrito, que tenga más de un 35, sí, o 40% superior a ese nivel de unas iniciales DET, que es la dietiltoulamida. Sí. Siempre viene indicado. Sí. Un repelente va a ser eficaz si cumple ese criterio de tener más de ese porcentaje.
35-40 de DET.
Sí. De DET. Las iniciales serían DEET.
Ajá.
Dietiltoulamida. Si pone que es mayor a ese porcentaje, nos daría igual la marca comercial.
Perfecto, y lo que decía Belén de, bueno, las aplicaciones esas de móvil que hay ahora que dicen antimosquito.
Yo creo que he utilizado de todas. He utilizado aplicaciones de móviles de estas que ahuyentan los mosquitos, pulseras de ultrasonidos, unas tiritas que me ponían en el ombligo que rascabas, que olía aquello a limón y decían que te cubría un metro. Oye, pues no me picó, ¿eh? Yo no sé si a lo mejor fue suerte.
Esa no la conozco yo.
Ah, fíjate tú, pues me dijeron en la farmacia, estas las utilizan las monjitas que se van de cooperación a Perú. Digo, pues allá que me la pongo. Pero claro, yo creo que pues siempre hay que tener cuidado. También creo que es importante, doctor de la calle, por ejemplo, a la hora de, si dormimos en un hotel, bueno, pues que esté a lo mejor un poco más metido en la selva, por decirlo, por hablar, por poner una situación. Por ejemplo, dormir con el aire acondicionado muy fuerte. Y taparte hasta las orejas si es necesario para que la anófele no aparezca.
¿Y no prefieres ponerte la mosquitera?
Pues a mí me da un poco de cosa.
Yo me pongo la mosquitera.
¿Sí?
¿Qué es lo que nos dice el doctor de la calle?
Pues a ver, también con esto volvemos a pensar que hay mucho mito circulando. Sí que lo más eficaz de las cosas más eficaces demostradas, que de esto hay muchos, hacen muchos estudios científicos y demás, sería lo que hablábamos antes de la dietiltoulamida para la piel, el porcentaje que decíamos. Otro método muy eficaz es la permetrina, un producto para impregnar los tejidos, que a veces hay mosquiteras que ya llevan, pero incluso si vamos a estar muy expuestos a picaduras, como decís, en hoteles o en sitios muy en la selva, por ejemplo, la permetrina para impregnar la ropa, pulverizarlo sobre la ropa, también es muy eficaz. La permetrina para el tejido aguanta mucho, aguanta incluso 2 y 3 lavados de lavadora. Es algo que podemos impregnar nuestra ropa desde antes de salir al viaje, dejarla secar y cuando ya está seca con la permetrina impregnada, pues a la maleta. Serían los dos métodos como más eficaces así a rasgos generales, las pulseras, ultrasonidos. Pues todo esto es que, pues no, la eficacia es bastante
baja. Tienes que llevarte 3 maletas más.
No, y que además, si tú estás en algún sitio muy que no sea un recinto muy cerrado, todo esto a base de aromas que se queman, las tiras que se queman, los ultrasonidos tal, pues es que eso se difumina en el ambiente, digamos, y es poco útil.
Permetrina es muy, muy, muy importante, totalmente de acuerdo.
Sí.
Y ya para ir finalizando, y estaríamos hablando mucho más tiempo porque pasa volando, pero hablando de mitos, y los otros que van y te dicen, yo tomo vitamina B antes porque después a la hora de sudarla, para que entienda la gente que me está escuchando, los mosquitos como que no les gusta ese olor.
Pues
lo habrás oído, ¿no?
Sí. Muchas curiosidades de nuestras consultas se oyen y podríamos contar, sí, efectivamente. Pero eso, volvemos a lo mismo. No es tan eficaz en los diferentes estudios que se hacen como lo otro que habíamos indicado.
Claro.
Eso, como único método de repelente, no sería suficiente, ni mucho menos.
Pues yo creo que está claro. Como tú dices, Esteban, sentido común.
No, y asesorarte con el doctor de la calle o con cualquier, porque es fundamental. En cuanto a la permetrina, yo lo digo y lo repito, y además lo que decías no sabía yo que te aguantaba 2-3 lavados, es decir, que es absolutamente fundamental. Y en cuanto a los repelentes, más del 35% del DEP, esto hay que mirarlo.
Dietiltoulamida, ¿no?
Sí, dietiltoulamida, sí.
Pues como decíamos, sentido común, como dice Esteban, y como nos ha contado el doctor de la calle, hay que organizar el viaje. También importante tener ese seguro médico y saber que dónde vas, pues bueno, si pasa cualquier cosa, tienes un hospital o un médico al que acudir. Y bueno, pues un poquito de prevención y bueno, hacer un poco vida, pues eso, con un poco con cabeza. Yo creo que se resumiría así.
Sí, es bueno eso, saber, sobre todo antes de viajar, dónde acudir para prevenir. Hay que tener en cuenta que estas unidades, además, no sé, pues por ejemplo, alertas sanitarias, a nosotros todos los días nos mandan alertas sanitarias, podemos actualizar a la persona que venga de los últimos brotes de epidemias que haya para vacunarles en consecuencia. Y luego a la vuelta, pues lo mismo, pues también saber dónde acudir, cualquier fiebre, diarrea que hagas, después de llegar, de venir de un sitio de estos, pues también ir a sitios que estén hechos con este mundo para que se le trate bien desde el primer momento, sí.
Totalmente de acuerdo.
Pues doctor de la calle, seguro que le ha sido de gran ayuda a muchísimas personas que o están de vacaciones o están a punto de organizar pues un viaje a lo mejor a un sitio así un poco más tropical o más exótico, por llamarlo de alguna manera. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Nada, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.
De verdad que muchas gracias. Más gráfico imposible.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Pues
más claro,
Esteban,
más gráfico,
imposible. Además me ha hecho mucha gracia porque es verdad que a mí me ha tirado por tierra muchísimos mitos que se oyen.
Totalmente.
De pues eso, pues yo ha habido viajes que me he llevado otra maleta con y mira que yo luego soy un poco como tú dices, a mí a veces me falta un poco el sentido común, ¿para qué te voy a engañar?
¿Quién lo diría?
Sí, pero es verdad que por ejemplo en cuanto a los mosquitos lo llevaba todo. Pulseras, aplicaciones, las tiras estas que te he contado, absolutamente todo.
Yo, aparte de que hay que llevar todo eso, no te olvides que los mosquitos por la noche y al amanecer es cuando hacen su agosto.
Claro.
Y entonces las mosquiteras para mí son algo absolutamente fundamental.
Pues nada, pues mira, también si la bañamos con
con la permetrina.
Con permetrina, también fenomenal. Esteban, muchísimas gracias.
Un besito.
Me perderé un millón de veces antes de encontrarme, pulsará en mi pecho la palabra tarde, si algún día doy conmigo otra vez, y buscaré la adolescencia que no tuve por los bares, y
llamaré y te colgaré sin contestarte, si mi ropa no te deja de querer.
Si suena esta música y si la oyes, ya sabes que está en el estudio la siempre sonriente, la cara amable, la cara social de la noche, Cristina Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches, Belén. Este Maruán es que hoy me ha inspirado porque la canción se llama Mi Paracaídas, ¿no? Y he pensado que Cipriano, nuestro invitado de
hoy... ¿A quién hay que ponerle hoy un paracaídas?
Es el paracaídas de todo Toledo.
¿Salva Toledo?
Salva a muchas personas en Toledo. Él es como un paracaídas. Entonces me ha venido la musa.
Te ha venido la inspiración.
Vamos a contextualizarlo con Maruán.
Pues preciosa canción y preciosa historia la que nos va a contar ahora Cristina y la que nos va a contar el propio Cipriano González, que es el protagonista de la historia.
Fíjate, le llaman en Toledo el amigo de los pobres. Y esto no se consigue de la noche a la mañana.
Por supuesto que no.
Ha tardado 6 décadas.
Mucho trabajo detrás.
60 años desde que fundó su Socorro de los Pobres. Y ahora nos lo va a contar él, pero es que vamos a dar un par de pinceladas sobre su historia. Él nació en el 36, es un niño de la Guerra Civil, y cuenta que a los 4 años, sentado en una piedra de su pueblo, vio llegar un camión militar lleno de barras de pan. Fue a pedir un poco y acabó comiendo 3 platos en las cocinas del cuartel. Así que desde entonces, y como sabe que es el hambre, ayudar a los más necesitados ha sido siempre su obsesión. ¿Es así o no es así, Cipriano? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, mire, permítame que les felicite a ustedes por ese premio tan bonito que me dieron. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues le tengo que agradecer porque ustedes me están ayudando pues un montón muy grande para hacer la caridad que yo hago.
Hombre, pero es que la labor que usted desempeña, Cipriano, es inmensa y tiene mucho trabajo detrás. Yo lo que queremos aquí en la noche es que nos cuente un poquito más su historia, porque su historia tiene mucho que ver con la labor que desempeña ahora.
Claro. Es que el hacer esta labor hay que pasarlo, ¿eh?
Hay que vivirlo.
Sí, yo creo que hay que pasarlo porque si no ocurre lo que me ocurrió a mí de pasar mucho porque éramos 9, estaba todo deshecho de la guerra y la verdad es que se pasaron muchas calamidades. Pero vamos, no lo pasamos nosotros solo, lo pasó muchísima gente, pero vamos, yo me centro en mí, que éramos 9, y la verdad es que lo pasamos realmente muy mal, muy mal. Yo, de verdad, que parece ser que algo detrás de mí había, que algo me cobijaba, a mí, que como si alguien me presentase las cosas, porque siendo un crío muy pequeñito, como ustedes muy bien han dicho.
Se emociona, Cipriano, se emociona. Y es normal.
De los 4 añitos, pues la verdad es que comerse 3 platos de... a los 4 añitos, 3 platos de comida, hasta que ya pues una persona dijo, no le den más, niño, porque va a explotar.
Se va a poner malito. El hambre que tenía usted, ¿verdad, Cipriano, allí en el cuartel? ¿Qué pasó hambre usted cuando era pequeño?
Claro, es que pasamos mucho, cielo, porque ya le digo a usted que éramos 9, no había nada en casa. Bueno, mi padre trabajaba, pero no ganaba ni para el pan entonces.
Lo importante de la historia de Cipriano es que hay mucha gente que pasó por lo mismo, por situaciones similares a la suya, y luego cuando las cosas van bien, que pronto se olvida cuando pasábamos hambre.
Así
la
es.
Diferencia con Cipriano es que él se acuerda todos los días, por eso desempeña la labor que ahora nos va a contar, se acuerda todos los días de aquello y ayuda a los que, como él en su día, lo necesitaba. Porque Cipriano, después de en la España de posguerra, usted ingresó en un monasterio de frailes, ¿no? Su familia le obligó a ingresar para que pudiera comer.
Bueno, la verdad es que fue un... Por eso le digo a usted que algo me cobijaba detrás de mí, ¿no? Porque da la casualidad de que había un vecino, era seminarista, y claro, en los veranos éramos vecinos total de casa, de allí del pueblecito, de Nueva Salvas, y fue el que de alguna manera, con el diálogo por las noches allí al fresquito de las puertas, pues se forjó aquello con mis padres y de alguna manera pues llegó a realizarse, y él mismo me presentó todos los papeles, él me llevó al convento, y la verdad es que yo me ingresé en los Cistercienses en la provincia de Soria, en Soria, y allí estuve muy poco tiempo, y de allí me vine a los Carmelitas. Anda. Hacia Toledo.
Muy bien.
Sí, como los papeles me valían para cualquier sitio,
claro.
Pues de allí me vine a los Carmelitas y aquí sí.
Y ahí
pero
se quedó,
ya,
en Toledo.
Empecé la yo conocía lo que yo había pasado.
Sí.
Lo que yo había pasado lo conocía allí. Y yo decía, parece que esto me va siguiendo a mí.
Claro.
Y luego, pues bueno, la verdad es que empecé allí, muy poquito tiempo, por cierto, pero luego aquí en los Carmelitas, pues sí.
Y luego estuvo más tiempo, Cipriano. Y luego usted ya, que se salió del convento,
sí,
encontró un trabajo, ya hizo, formó una familia, pero usted no dejó nunca de pensar en todas estas personas que necesitaban ayuda. Y fue un poco, que me han contado a mí, el Robin Hood de Toledo, pero sin robar. Usted cogía a las personas que necesitaban, iba a la puerta de los ricos y decía, oigan, ayúdenme un poco para dar de comer y vestir a esta gente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, fue así, porque evidentemente yo como nunca he tenido dinero, ni lo he tenido ni lo tengo. Entonces, como yo nunca he manejado dinero para nada, yo me he valido siempre por mí mismo y porque el corazón de la gente es que la gente han sido maravillosa y siguen siendo, y yo creo que lo van a ser hasta que yo me muera, porque es tanta la educación que tienen y el corazón que, bueno, conmigo se están portando la gente, empresas, señores y muy importantes, señoras, pero de cualquier sitio de España mandan dinero al supermercado para que a mí me lo lleven en alimentos. La gente es maravillosa y, repito, gracias a los medios de comunicaciones. Se lo digo y se lo digo de corazón.
Cipriano, y entonces usted montó el Socorro de los Pobres en diferentes locales de Toledo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido esto? Usted empezó a contar que tenía un sitio donde daba de comer a la gente y, como dice, señoras y empresas le mandaban alimentación, ¿no? ¿Cómo ha sido esto durante 60 años?
Bueno, es que es muy difícil, porque fíjese usted que sin manejar dinero de nadie, como yo, pues desde que yo pasé hambre yo eso lo llevaba a grabo de tal manera que aunque viva 5.000 años jamás se me pide olvidar. Y entonces lo que yo hice, yo empecé a dar de comer a los pobres, pero cogiéndoles, porque, como repito, yo no llevaba nunca dinero, pues los tenía que llevar a las tiendas, es decir, a esos almacenes donde yo sabía que estaban, que tenían mucho de alguna manera, que lo podían hacer y lo podían hacer muy holgadamente, sin agobio de ninguna clase, ¿no? Y yo las llevaba allí, les llenaban, pero se ha vestido de fraile, ¿eh? Yo les llevaba allí y les decía, oiga, mire, es que esta familia lo está pasando muy mal, si es usted tan amable, en fin, de alguna manera ayudarla.
Y la gente colaboraba, ¿verdad?
Lo que usted quiera, lo que usted diga, bueno, es que de verdad es que siempre me han abierto las puertas y me las siguen abriendo donde hablo, donde llamo, en fin.
Eso es lo importante, y sobre todo, Cipriano, que ahora no estamos pasando momentos muy buenos, pero yo creo que la gente, incluso ahora, probablemente sea más magnánima en ese sentido. El que no tiene, da lo poquísimo que tiene, porque sabe que hay gente que lo está pasando peor.
Está pasando muy mal, efectivamente.
¿Cuánta gente va ahora a su local?
Muchísima,
ahora mismo, Cipriano.
Muchísima, yo qué sé, mucha gente, mi vida. Todo lo que se diga es poco, mucha gente, mi vida.
¿Y reparte usted toneladas de alimentos al mes?
Claro que sí. De casa en los inviernos, pues se puede salir todos los meses unos 14 o 15 mil kilos todos los meses.
Madre mía, no, madre
ya
mía.
Es que la gente sea buena, no es que Cipriano es bueno, no. Es que la gente, o sea, la gente es maravillosa.
Y Cipriano, usted no acepta dinero, ¿verdad? Solamente
nunca,
da a esta gente
nunca,
que se acerca a usted alimentos y ropa, ¿verdad?
Claro que sí, calzado. Yo no he pedido nunca dinero. Yo me propuse cuando era pequeñito de dar de comer a los pobres. O sea, la palabra es de dar de comer a los pobres y ayudarles en colocarles y en cosas que colocaba 50.000 aquí en Toledo hace montones de años, claro, ya. Pero jamás he pensado en el dinero, jamás.
Les ha conseguido trabajo, Cipriano.
Yo he tenido la casualidad que no necesito dinero para nada. ¿Yo qué quiero? ¿Comida? Pues pido comida. ¿Qué quiero? ¿Ropa? Pido ropa. ¿Qué quiero? ¿Calzado? Pido calzado. ¿Qué voy a una finca? ¿A qué voy yo a una finca? A pedir garbanzos y a pedir patatas. Yo no puedo ir a una finca a pedir billetes porque no siembran billetes.
Claro, qué razón tiene.
Yo no puedo ir a pedirle dinero porque me dice, porque es que ellos mismos me podrían decir, oiga, ¿usted para qué quiere el dinero? para pantalones, para camisas, se los doy yo.
Se los doy yo, claro.
Ah, no, es que yo no puedo ir pidiendo dinero a nadie, porque yo lo que pretendo es que la gente coma, vista y se case. Yo no puedo hacer más si no lo hago, porque no puedo.
Cipriano, y eso de que le conozcan en Toledo como el amigo de los pobres, usted con 4 años ya dijo, yo voy a dar de comer a la gente que lo necesita, y con 77 años que tiene ahora, ya se le, lo ha conseguido, ¿no? Lo que ha buscado, lo ha conseguido, sigue en ello, y además se le conoce como el amigo de los pobres. ¿Eso qué significa para usted?
Bueno, eso del amigo de los pobres, no tengo palabras más bonitas que decirle a todos los medios de comunicación, que han sido los promotores los que más lo han hecho, decirles gracias con todo mi corazón. No puedo decir otra cosa, señores. Ustedes son los que me han puesto el amigo de los pobres. Que Dios se lo pague. Y 1 millón de gracias a todos los medios de comunicación.
Cipriano, nos gusta mucho el amigo de los pobres, pero a mí el apodo que le ha puesto Cristina Sánchez del Robin Hood de Toledo tampoco está mal, ¿eh?
Bueno, yo no soy una artista. No. Cristina, por favor.
Una última cuestión, Cipriano. ¿Quién le ayuda a usted en esta labor? Porque creo que tiene a toda la familia, que tiene también a muchos voluntarios y a gente como usted quiere ayudar.
Bueno, pues sí, efectivamente, bueno, yo creo que esto va en carácter, en ganarse a la persona, creo yo, algo de esto hay, ¿eh? Sí, la gente se desvive conmigo tanto para ayudar, bueno, mi familia, yo, permítame que les tengo que pedir perdón porque cuántas tardes o noches o lo que sea, pues les he pedido, han perdido de estar conmigo, de yo llevarles a sitios, o sea que yo es que me entregué total a los pobres, y fíjese usted lo difícil que es mi labor, y que no es porque la haga yo, es que es difícil esto, ¿no?
No, es que pero eso no es objetivo.
Y hacerse con locales en una capital. Porque los locales, ustedes saben, que siempre, de alguna manera, bueno, esto la vida ha ido evolucionando, evidentemente, pero siempre han valido dinero. Esos locales siempre han costado dinero el alquilarles y, en fin, bueno, pues yo veía un local, hablaba con el dueño y el dueño era tan amable que me le dejaba.
El dueño amable, y usted que también tiene don de gentes, ¿eh, Cipriano? Sí, no se quite usted mérito.
Mire, perdón, yo tenía ese local, pero automáticamente yo iba eligiendo otro.
No paraba.
O sea, que yo, si me echaban de uno, me iba a otro.
Hombre,
yo
así...
siempre estaba con esa picardía, ¿entiende? Y hasta ahora, fíjese usted si eso es difícil, conservar locales tantísimos años como los he ido conservando de uno a otro hasta que he llegado aquí a donde estoy.
Qué gusto da saber que hay gente buena, gente buenísima, y que esa gente buenísima llama a otra gente buenísima, Cristina, y también les abren las puertas.
Hombre, es una cadena.
Y da gusto, y sobre todo da gusto hablar con gente como Cipriano González, el amigo de los pobres. Cipriano, muchísimas gracias.
No, gracias.
Y enhorabuena por lo que ha conseguido, ¿eh?
Gracias,
por supuesto
ustedes,
que sí.
Gracias a ustedes, porque no saben ustedes, de verdad, no lo saben ustedes como yo, lo que ustedes están haciendo. El bien que ustedes están haciendo a los pobres. Porque ya llegaron a una finca y que me digan, Cipriano, le conocemos, le hemos leído, leemos esto, leemos lo otro. Mire, por favor, que Dios se lo pague, señora.
Gracias a usted.
Que Dios lo pague, bonito.
Por la labor y por haber estado esta noche con nosotros contándonos su historia. Cipriano, un beso muy fuerte.
A
adiós.
Usted de mi vida, gracias.
Buenas
y gracias
noches.
Gracias a los militares, porque de verdad buena papeleta me solucionaron.
Adiós, Cipriano, gracias. Buenas noches.
Gracias, cielo. Gracias,
bonita. Qué historia tan bonita, Cristina.
Hay gente escondida, ¿verdad? Que cuando la encuentras te vas a casa con una alegría.
Que te llena el corazón y te llena la vida. Y yo creo que Cipriano en Toledo tiene llena el corazón a mucha gente.
Oye, a mí me gusta sobre todo porque esto puede servir también de inspiración para muchos de nuestros oyentes. Que una persona particular, si se propone una cosa, lo puede conseguir.
Y que alguien esté escuchando ahora mismo esta entrevista que hemos tenido con Cipriano y diga, oye, pues a mí me sobra, no sé, pues fruta o me sobran dulces y se ponga en contacto con Cipriano.
Pues sí, oye.
Seguro que sí.
Es la grandeza de los medios.
Al final va a tener razón y un poquito, un granito pequeño, ponemos en esto.
Hacemos, sí señorita.
Cristina Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Adiós.